Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 17 de diciembre, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya aquí en el estudio, hoy equipo completo, al lado como mío, como siempre, mi colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en este martes 17 de diciembre a las 3 y 7 de la tarde en Cuba al Día en Radio Martí. Confirma servicio de guardacosta de los Estados Unidos el destino de un grupo de cubanos que habían salido desde Puerto Padre en una embarcación el pasado viernes 13 de diciembre. Y visita Cuba importante líder de la Iglesia Bautista del Sur de los Estados Unidos. En la isla, Cuba es ahora exportadora de petróleo, pero de petróleo venezolano. Un reportaje de Pablo Hernández Parra en soberaníaorga.com. Y el regreso a Cuba de Angola, un reportaje de nuestro colega Pablo Alfonso en martinoticias.com. Díaz-Canel, al frente de la delegación cubana a la cumbre de Petrocaribe en Caracas, Venezuela. Y de la prensa nacional, comienzan ya los CDRs, el ejercicio nacional sin tregua con las indisciplinas. Bueno, entrando en tema, este martes, día aquí, tiempo completo y equipo completo en Cuba al Día. A mi lado, mi colega Cari Roque, nuestro técnico Juanito Pendaz, la producción Ofelia Oviedo y también nuestra otra productora Patricia Martínez aquí en la cabina. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Pues yo de lo más bien, me imagino que Juanito también. Te tengo Tylenol.
¿Viste cómo baila Juanito?
Cómo baila, candela.
Candela.
Sí, señor. Pues bueno, muy bien, Tomás, saludando como siempre a todos los que se unen a esta hora a Cuba al Día y extendiendo mi cariñoso saludo a Patricia, a Ofelia y al Johnny Pendaz.
Bueno, pues hoy, 17 de diciembre, Día de San Lázaro, la peregrinación del Rincón. ¿Dónde estamos? ¿Sincretismo religioso, católico?
De todo.
De todo. Cuéntanos la historia.
Cuba, era, Cuba siempre fue una mezcla de ese tipo de sentimientos. Se podía ser católico y sincrético, no había ningún tipo de discusión. San Lázaro Obispo, la iglesia, la que queda en el Rincón, donde está el leprosorio, ahí hay misa católica. Mas, sin embargo, el leprosorio era donde, y siguen yendo hoy por hoy los cubanos a cumplir las promesas, tanto católicos como los que creen en Babalú Ayé, como los que creen en, indudablemente, Miguelito Valdés lo hizo famoso, maravilloso. Y mira, Juanito, parece que Juanito es fanático del viejo Lázaro, que nos preste a las muletas. Y era un evento, creo que el más importante, Tomás, te hablo con realidad, más importante que el de las Mercedes, el de la Virgen de la Caridad. Era público, era ver esas personas que iban a cumplir promesas, caminando desde distintos lugares de la ciudad de La Habana, otros venían del interior, pero hay que ver el recorrido porque el Rincón queda en San Antonio de los Baños, pegado al aeropuerto, en fin, vaya, en un lugar bastante apartado, ¿me comprendes? Y llegaban a veces exhaustos de rodillas o descalzos, dependiendo de la promesa, pero era indudablemente un día muy especial, independientemente de que en las casas se veneraba San Lázaro. Yo me viví en el barrio de San Lázaro, en La Habana, y ese día las puertas de casi todas las casas estaban abiertas, había un San Lázaro y era como una fiesta del barrio completo y verdadero.
Interesante, Cari.
¿Verdad?
Bueno, vámonos a la nota que Cuba al Día desde el pasado viernes pues tuvimos exclusiva gracias al destacado periodista tunero Alberto Méndez Castalló. Ya se ha aclarado la incertidumbre de esta salida ilegal con una embarcación robada allá en Puerto Padres. Vamos a escuchar lo que ha dicho en el día de hoy, hace pocas horas, a Martín Noticias, el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos.
El servicio de la Guardia Costera recibió un reporte de una embarcación que mide aproximadamente 48 pies de largo, con aproximadamente 13 cubanos a bordo. El servicio de la Guardia Costera llegó a la escena con esta embarcación que se ubicaba a 45 millas norte de Puerto Padre, Cuba, en aguas de las Bahamas. Tuvimos una escampavía Estridge que embarcó a los 13 cubanos después que admitieron que se habían robado esta embarcación. Contactamos al gobierno de las Bahamas, quien nos pidió que transfiriéramos a los cubanos a Great Inagua. El nosotros contactar a las Bahamas es debido a un acuerdo bilateral que tenemos con el gobierno de las Bahamas que dicta que cualquier acción dentro de las aguas territoriales de las Bahamas, el Servicio de la Guardia Costera está en apoyo del gobierno. Así que esos 13 cubanos fueron transferidos entonces a oficiales de inmigración de las Bahamas el domingo por la mañana. Ese acuerdo, que es un acuerdo comprensivo marítimo, que dicta que si los cubanos fueron interceptados en aguas de las Bahamas, pues ese gobierno nos dicta qué hacemos con esos cubanos. De más allá, nosotros no sabemos qué va a hacer el gobierno de las Bahamas con esos cubanos.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, Gary, ahí tenemos para beneficio tanto del periodista Alberto Méndez Castelló como de los residentes de Puerto Padre, la incertidumbre, no se sabía. Ahí están las declaraciones hoy a Martín Noticias de Marilín Fajardo, vocera del Departamento de Aduanas, del Departamento de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Veremos ahora a ver cuál es la situación. Como tú sabes, Cari, hay rumores de que quizás algunos miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, hay un hecho de que fueron amarrados dos custodios a la salida del
país. Las autoridades en el pueblo están dándole mucha difusión a que fueron maltratados cuando fueron sustraídos del barco para poder sustraer el barco a su vez. Tomás, mira, este tipo de travesía tiene un 40% de no llegar, claro, y un 40% de llegar a un drama de muerte y un mínimo, un 10% de llegar a un destino final. Por eso nosotros sabemos que hay desesperación, pero indudablemente no lo recomendamos.
Bueno, ahí está la información en Radio Martí, lo último, dando la veracidad, lo que no se ha informado en Cuba por ningún medio oficial. Están en las Bahamas los 13 cubanos que salieron en el remolcador desde las Tunas. Ahora está por ver cuál va a ser la posición que asuman las autoridades de las Bahamas. Vamos a una breve pausa aquí en Cuba al Día y regresamos con nuestro invitado en línea telefónica, ya a la espera de entrar en el tema.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba crece la sociedad civil. Entérese cómo el equipo de convivencia teje voluntades con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9:30.
Hola, les habla María Zamora, soy nicaragüense y trabajo aquí en Radio y TV Martí. Hoy quiero desearles a todos mis coterráneos, a los cubanos de la isla y a todos los latinos del mundo que tengan unas felices Navidades y un venturoso año nuevo. Les quiero mucho.
Hola, soy Everett Semana, técnico operador de Radio Martí. Quiero saludar a los cubanos en la isla y desearle a mi familia y amigos mucha felicidad en esta Navidad y que el año nuevo les sonríe. Los quiero mucho.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 17 de diciembre, ya en línea telefónica, aquí desde el sur de la Florida, tenemos comunicación con el gerente de PDVSA, Horacio Medina. Horacio, un placer como siempre y feliz Navidad.
Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que me da conversar con ustedes y con su audiencia. Y, por supuesto, lo propio para todos los oyentes y para ustedes en estas Navidades.
Gracias, Horacio. Bueno, entrando en tema, comienza hoy la cumbre Petrocaribe en Caracas, Venezuela. Mi pregunta, se impone hacia usted. ¿Qué capacidad, ante la realidad económica, no hablemos de los temas políticos, el desastre económico bajo la administración del presidente Nicolás Maduro, qué capacidad de rejuego político con este grupo de Petrocaribe puede tener Venezuela ante el tema, ante el desastre nacional?
Bueno, fíjate, creo que en otras oportunidades que hemos conversado sobre la materia, te he dicho que en Venezuela están dispuestos a tomar cualquier clase de medida internas, pero que afecten en lo más mínimo los convenios internacionales. Dentro del orden de los convenios internacionales, por supuesto, las prioridades se las llevan Cuba, por una cuestión de identificación y de sustento del poder, y se las lleva China, porque son realidades y los chinos no perdonan las deudas, ¿no? Podrán ser muy, muy comunistas, muy totalitarios en su accionar político, pero son miembros del capitalismo salvaje en su actuación económica. Pero posterior a eso está lo que tiene que ver con Petrocaribe. Petrocaribe indudablemente para la Venezuela de Chávez era realmente importante porque eso le permitió comprar, y así hay que decirlo muy claramente, comprar votos en la OEA. Cada uno de estos países que conforman el CARICOM, países pequeñísimos como podrías tener Granada, como podría ser otros como Jamaica, como la República Dominicana, como San Croix, en fin, una gran cantidad de estas islas, Martinica, Guadalupe, pues de alguna manera son un voto dentro de la OEA igual válido al voto de los Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, en fin, de Canadá. Entonces es muy importante y ese es el sustento básico de lo que han hecho. Definitivamente usar el petróleo como un elemento de chantaje, un elemento de presión, de coacción política para poder garantizarse el apoyo en la OEA. Entonces renunciar a eso es algo, es un arma muy complicada y por lo tanto hacen todo lo que sea posible para mantenerlo. No les importa en lo más mínimo, en lo absoluto, y con un cinismo desmedido el presidente de PDVSA por los últimos 10 años y ministro de Energía por los últimos 11 años decía ayer, como si estuviese descubriendo el agua tibia o que el agua moja, que caramba, el precio de la gasolina, los precios de la gasolina no pueden ser, que ese regalo no beneficia a nadie, cuando definitivamente durante los últimos ya casi 15 años han estado en el gobierno y detentando el poder. Entonces, prefieren, aún en este caso, someter a una devaluación al país, aumentar precios de la gasolina, tomar medidas restrictivas que llevarán a una inflación desatada y a un desabastecimiento, pero mantener los compromisos de envío de crudos y productos a Petrocaribe, a Cuba, aún a costa de tener que importar, como ya lo han hecho en este año, alrededor de unos 55,000 barriles diarios de productos provenientes, dicho sea de paso para los que nos oyen, de los Estados Unidos. O sea, Venezuela le compra gasolina, diésel a los Estados Unidos y algunos componentes para mezclas de gasolina a Curazao. Entonces, eso es algo que definitivamente dentro del contexto de una mente racional, dentro del sentido común, pues no tendría explicación, pero dentro de lo que significa este tipo de regímenes y cómo vienen desarrollando sin ningún tipo de escrúpulos ni principios, sino solamente su fijación imprescindible de mantenerse en el poder, pues definitivamente es la única forma que encontraríamos para explicarlo.
Hay otra explicación, pero bueno, ante todo mis felicitaciones por las próximas Navidades a ti, a tu familia, a todos tus coterráneos. Pero hay una explicación que te felicito también porque hace mucho tiempo tú vaticinaste que todo el petróleo que PDVSA le enviaba a Cuba no iba a surtir las fuentes cubanas, sino que era revendido en el exterior. Hay un informe del cual te quiero hablar de Soberanía Organización de Pablo Hernández Parra, donde destaca cifras, detalles de cómo el cumplimiento de acuerdo con un cable propiamente venido de La Habana de Prensa Latina, la planta de Cienfuegos refinó la cantidad prometida y desde luego nos da a conocer las cifras de el petróleo que va distribuido para dentro de Cuba y el petróleo que a través de dos compañías, una de ellas Tropicana World End y Tobase Development, creadas y filiales de PDVSA, Cuba revende. ¿Por qué? Porque ahora Cuba es exportador de petróleo venezolano. ¿Cómo se puede asimilar esto? Tú como venezolano, ¿son solamente Cuba? ¿Es solamente Cuba el país que lo hace o habrá otros países haciéndolo también?
Bueno, fíjate, vamos a ponerlo.
Y esto viene para engrosar arcas privadas, tanto de chavistas como de los comunistas cubanos.
Absolutamente. Y esto entra en dos cosas. Voy a empezar por el final. El final es que, además de Cuba, que nosotros sepamos o que en lo personal sepa, es el caso también de Nicaragua. Nicaragua hace lo propio con la gasolina que recibe a través de del ALBA, dentro de Petrocaribe, hay una porción que recibe como ALBA, y eso lo comercializa ALBA NISA, que es ALBA Nicaragua Sociedad Anónima, que preside la esposa de Daniel Ortega. Y ellos se encargan, pues, de restringir la venta a países como Costa Rica, como Honduras, a precios internacionales, cuando ellos han recibido esto a los precios y bajo las condiciones absolutamente leoninas para Venezuela, pero condiciones establecidas. Y entonces, bueno, ahí hay un margen de ganancia que jamás regresa ni a Nicaragua, digamos como nación, ni a Venezuela. Regresa a las arcas privadas de estos señores. Igual sucede en el caso de Cuba. Lo habíamos explicado ya hace por mucho tiempo, yo he venido haciendo esta denuncia por muchísimo tiempo.
¿Cómo no? Por eso te felicité, porque tú fuiste el primero que pusiste el dedo en ese renglón.
Sí, y quiero decirte, mira, porque Pablo Hernández, a quien yo conozco, es un profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, es de una formación absolutamente de izquierda, con quien he tenido incansables discusiones en el pasado, con parte del grupo que maneja esa página, que me parece una página que se ha vuelto una página tremendamente crítica, muy objetiva, que es el señor Víctor Poleo, que al inicio de la revolución, entre comillas, de Chávez, era el viceministro de Energía. Pues bien, allí se ha hecho un análisis, yo felicité ya a Pablo, porque a raíz de los comentarios que habíamos hecho con él, él se dedicó a escrutar mucho más en detalle esa información y hacer un seguimiento mucho más cercano. Obviamente, el punto de partida, Karim, y para que puedan entender los oyentes, es que el convenio energético de Caracas, que se firmó con Cuba en el año 2000, establecía, y establece todavía porque el convenio no ha sido cambiado, 53.000 barriles diarios de crudo y productos, que complementado con la producción interna que tiene Cuba o que tenía Cuba en aquel momento, que era alrededor de unos 50.000 barriles por día, producida básicamente por unas empresas canadienses, pues de alguna manera cubría todo lo que eran los requerimientos internos de la isla. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? Obviamente aquí se ha montado todo un mecanismo de corruptela tremendo. Se abrió una oficina de PDVSA en Cuba, se abrió un banco, el Banco Industrial de Venezuela en Cuba, que es un banco estatal, y todo esto para operar, ¿qué cosa? Bueno, un envío adicional de 52.000 barriles diarios en este año, que el próximo año podría ser incluso mayor. ¿Y qué significa todo esto que estoy diciendo? Bueno, que diariamente se comercializan alrededor de 50.000 barriles en el Caribe de crudo y productos provenientes de Venezuela que hacen su recale en Cuba, que forman parte de un envío que Venezuela le hace a Cuba para pagar, supuestamente, y pónganle las comillas, a los médicos, a los asistentes, al grupo de seguridad, etcétera, 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 pero que en la realidad lo que está sucediendo allí es que esa forma de pago, hay 50.000 barriles que jamás son enterados a Venezuela, que se venden en el Caribe y que sirven para financiar a grupos del castrismo y de lo que era el chavismo, que ahora es madurismo, o que no sabemos cómo podemos definirlo al final del día. La suerte es que hay un grupo de personas que cada día recibe 50.000 barriles y que si tú le pones un promedio de $100, para no entrar en mucho detalle, está recibiendo cada día 50.000 barriles por $100, $5 millones cada día. Lo cual es una cifra para nada despreciable, ¿no? En lo que nosotros estamos viendo. Entonces, este tipo de cosas, tiene que llegar un momento que nos puedan hacer reflexionar. Y eso es parte, además, de lo que hemos venido diciendo, que es absolutamente contradictorio, poco ético, absolutamente incalable, pues, para decirlo de una manera, que se pretenda hablar ahora de aumento del precio de la gasolina cuando Venezuela compra gasolina en los Estados Unidos por la inoperancia, por la negligencia de quienes han regido la empresa, pero que le envía gasolina a Cuba, le envía gasolina al Caribe para que además sea revendida, o hay gasolina que se va por la vía del contrabando hacia Colombia y hacia Brasil.
Horacio, entonces antes que se acabe el tiempo, creo que es importante. ¿Tiene fundamento las denuncias que incluso hubieron en las recientes concluidas elecciones de Honduras, ajá, que partes de este petróleo fue usado para financiar la campaña de la esposa de Zelaya y así otros procesos de simpatizantes de estos grupos del ALBA en distintas naciones
como Cristina Kirchner?
¿Es correcto
esto? Por supuesto, y también lo que está financiando el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, a una facción de ellos, sobre todo en la alcaldía de San Salvador, con la venta de algunos productos, gasolina y diésel, que lo hacen unos precios preferenciales, pero que no son distribuidos hacia el país, sino que son comercializados por ellos de una manera absolutamente privada. Entonces, esto es algo que es perfectamente comprobable. Yo creo que hay ya cada día más voces que están sumándose a lo que hemos venido diciendo y ya se hace prácticamente inocultable.
Horacio, internamente, ¿qué puede hacer la oposición venezolana? La que está en el poder, por ejemplo, yo creo que indudablemente, aunque hayan ganado 5 alcaldías, van a estar difícilmente gobernando esas alcaldías y difícilmente van a poder llevar adelante planes económicos ante este fenómeno que está ocurriendo con el dinero del Estado venezolano. ¿Qué me dices tú?
Bueno, efectivamente, yo en los actuales momentos, siendo secretario ejecutivo adjunto de la MUD en todo el sector del circuito de Miami, el mismo día que terminaron las elecciones, yo se lo dije a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, yo le dije, yo creo que aquí se acaba de cerrar un ciclo y se tiene que abrir una reestructuración profunda, porque yo creo que a nuestras protestas, a nuestro accionar político hay que ponerle dientes. Dientes para enseñarlos primero, pero para morder si es necesario, porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Hemos llegado ya a un punto donde, sin agotar el instrumento electoral, sin dejarlo, sin desecharlo, porque nunca lo voy a hacer, creo que ya definitivamente no es suficiente y se hace necesario ser complementado con unas acciones más contundentes. Esto que está sucediendo en este momento, estas denuncias, tienen que ser banderas definitivamente importantes, porque hay una intención de crear toda una matriz de la necesidad de alguna manera de ponerle orden a la economía nacional, pero sin ponerle verdaderamente orden. Son decisiones absolutamente gatopardianas que lo único que llevan es a decir que estamos cambiando sin cambiar nada, porque van a continuar las entregas a Petrocaribe, a claro, Cuba, la entrega de crudo a China, pero en Venezuela la inflación se multiplicará, el desabastecimiento.
Se nos acaba el tiempo, Horacio. Gracias, Horacio. Sí. Gracias, como siempre. Extensivo a mi colega Cari Roque. Nos vamos ya a un breve informativo. Continuamos en Cuba al Día con Omar López Montenegro y nuestro invitado de turno aquí en nuestro programa de hoy. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, martes 17 de diciembre de 2013, ya, como siempre, a mi lado mi colega habitual de este espacio. ¿Cuál es la risa de Juanito, chicos?
No lo sé. Bueno, yo creo que...
Es que ha bailado mucho.
No, sí, mucho, se están acercando las Navidades, ajá, y tuvimos la celebración. Está contento, muchacho.
Bueno, ya a mi lado, como siempre, mi colega habitual, Omar López Montenegro. Y en breve, pues, nuestro invitado de turno, como todos los días de luz aquí en Cuba al Día. Acabamos de despedir a nuestra querida colega Cari Roque. Omar, vamos, antes de entrar con nuestro invitado, a un tema. Hoy, 17 de diciembre, día de San Lázaro, la connotación sincrética que tiene. ¿Y por qué no? Vamos al arraigo de este contexto religioso que, en fin de cuentas, dentro del punto de vista espiritual, pues ha unido a mucha gente. Pero en cierto sentido, dadas las discrepancias filosóficas y religiosas, para poner en ese contexto, ¿ha tenido en sus momentos también sus visos de racismo?
No, indudablemente. ¿Por qué? Porque la celebración, incluso dentro de Cuba, vamos a decir, el santoral, San Lázaro está muy asociado con personas de la raza negra. Recordemos que en el sincretismo está asociado con Babalú Ayé. Y sinceramente, de verdad, la peregrinación al Rincón, sobre todo, que es un evento muy popular. Y como sabemos, el régimen no le gusta mucho las concentraciones populares que no hayan sido convocadas en torno a una ideología política, a un eslogan del régimen. Y por eso sí, la celebración de San Lázaro siempre ha tenido sus connotaciones racistas y su aparataje represivo que no ha tenido tal vez otras celebraciones en Cuba, porque si me pongo a pensar en otra de las figuras del santoral, como Santa Bárbara, pero no tiene un día como este, existe un día de Santa Bárbara, pero se celebra en las casas, no tiene esta proyección hacia la calle. Yo creo que sí, el régimen siempre ha estado preocupado con esto. Tal vez las dos grandes celebraciones que preocupan mucho al régimen son el Día de la Caridad del Cobre y el Día de San Lázaro. Pero San Lázaro, sobre todo, ha estado muy asociado con gente de la raza negra, de barrios marginales, es decir, la población cubana, el corazón de la población cubana, del cubano de a pie.
Cómo no, vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día y ya regresamos con nuestra invitada de lujo, como siempre aquí en nuestro espacio en esta tarde de martes 17 de diciembre.
Saludos amigos, les habla María Elena Páez. Soy natural del Vedado, ciudad de La Habana, y estoy trabajando aquí en Radio Martí. Soy la locutora del programa Tempranito los sábados y quiero desearle muchas cosas buenas a mis familiares, amigos y oyentes de la isla. Que sus propósitos y deseos se cumplan y que pasen una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo junto a sus seres queridos. Besos y abrazos y que la pasen requete bien.
Saludos amigos, soy Danny Hemingway, nací en la Costa de Oro en el centro de la isla de Cuba, soy ciudadano universal y donde quiera que haya un cubano o un americano es mi hermano, donde quiera que haya un ser humano también lo es. Les deseo lo mejor en este fin de año y ojalá el que viene cumpla todas las aspiraciones que ustedes tienen. Donde quiera que estén, los amo. Un abrazo.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, de regreso aquí mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso hoy 17 de diciembre, ya en línea telefónica, como siempre un placer presentar desde la capital cubana a Miriam Celaya, la destacada bloguera cubana. Buenas tardes Miriam, bienvenido y por anticipado feliz Navidad.
Tenemos... Buenas tardes, muchas felicidades a ustedes y bueno, como siempre también un placer estar acá en el programa.
¿Cómo no? Bueno Miriam, tenemos varios temas, pero me gustaría, tú siempre pues tan... aguda en el análisis de la realidad cubana. Estamos hoy a 17 de diciembre, una fecha importante en el contexto religioso sincrético cubano, pero ¿cuál es el escenario que estás mirando? ¿Cuál es el escenario que enfrentan los cubanos de cara ya a las Navidades, ya básicamente la semana que viene, Nochebuena, después el día feriado que decretó el gobierno de Cuba? ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Cómo está la capital cubana?
Bueno, a ver, es curioso que me preguntes, hace unos minutos apenas yo estaba hablando de eso con algunos amigos y noto, como notan ellos, bastante apatía. Yo vivo en una vía muy céntrica, en Carlos III, en Centro Habana, por aquí usualmente los 17 de diciembre es común ver peregrinos, muchas personas de fe con su arrastrando y cumpliendo sus promesas, arrastrando piedras, en fin, marchando de diferentes formas más hacia el rincón, ¿no? Y este es un punto casi obligado, y sin embargo yo no he visto eso. He visto muy pocas personas por estos días, sí, pidiendo con sus imágenes de San Lázaro, con flores, pero no el espectáculo de años anteriores en que hay, digamos, una devoción mayor. Eso me llama muchísimo la atención porque es otro índice muy fuerte de la apatía general, ¿no? Y de que hay una crisis de fe tremenda que incluso alcanza la fe religiosa en un santo tan popular y de tanto haciendo a la cultura cubana como San Lázaro, ¿no?
Entonces, para ponerlo en perspectiva, Miriam, es decir, tú ves menos fervor que en otras ocasiones y lo atribuyes a esto, una pérdida, pero esa pérdida de la fe es única y exclusivamente de la religión católica o incluso del sincretismo, en el caso de San Lázaro, o abarca, digamos, otras esferas de la sociedad.
Yo pienso que abarca todas las esferas de la sociedad, por lo menos lo percibo de esa forma. En tanto, hay muchísima menos devoción, mucha menos fe, mucha menos confianza también en la palabra de los santos, de los orichas o de lo que sea. Por mucho tiempo yo he visto que las religiones, por ejemplo, de origen africano, los cultos estos de origen africano, no sé, la regla de ocho, lo que conocemos como santería, por ejemplo, fue tomando primero un camino muy práctico, como de una cosa de resolver, bueno, me voy a hacer santo para que se me dé esto, aquello, lo otro. Entonces una cosa muy utilitaria que vulgariza mucho lo que es la fe, lo que es creer, la creencia de las personas, ¿no? Pero a medida que se van deteriorando las condiciones de vida y a medida que uno va conociendo también de casos de sacerdotes de los corruptos de esa fe, por ejemplo, gente muy metalizada, se ha metalizado todo en Cuba, se ha perdido mucho lo bonito, lo espontáneo, la creencia, digamos, un poco más pura, más limpia, más ingenua además. Todo eso se ha perdido y, por supuesto, muchas personas han perdido la fe también en este tipo de creencias.
Bueno, pues Miriam, en otro orden de temas acá, muy interesado porque vimos que publicaste un excelente post, como siempre, este viaje en Cubanet, sobre la visita que realizan pues estos estudiantes norteamericanos. Por cierto, nosotros le habíamos estado dando seguimiento a este interesante proyecto de la Universidad del Estado de Virginia, que es un semestre entero en el mar, pues, y entonces visitan diferentes naciones, diferentes puntos en el contexto histórico. Pero esto, bueno, pues se incluyó dentro del People to People que llegaran a La Habana. Pero parece ser que las cosas no salieron como ellos planeaban, porque parece que estos muchachos, pues, como siempre, ávidos de conocer, se interesaron por facetas de la realidad cubana que el oficialismo no le interesaba. Y me gustaría que nos contaras un poquito.
Sí, yo tengo entendido que hace como 9 años no tocaba Puerto Cubano en un crucero de estudiantes estadounidenses. Sin embargo, un poco tiempo atrás, digamos un par de años atrás, aquí estuvieron viniendo bastantes estudiantes en este tema de intercambios académicos y de estudiantes estadounidenses, fundamentalmente porque la relación ha sido bastante asimétrica. Han venido más estudiantes estadounidenses aquí que los cubanos que han ido allá, y no ha sido exactamente por voluntad de las autoridades estadounidenses, ni mucho menos, ni por las instituciones estadounidenses, sino por controles específicos del gobierno cubano. Y pasa que ellos estuvieron aquí y fueron, yo digo, prácticamente abducidos, de que trataron de controlarlo con actividades gubernamentales todo el tiempo, actividades controladas por instituciones al servicio del gobierno, y a pesar del gran despliegue de la policía política que hubo tratando de copar todas esas áreas y que no hubiera mucho acercamiento de la gente a ellos, un grupo de ellos significativo sí se desprendió y se apareció en la actividad, en el concierto que diera Boris Larramendi en estado de SAT, y ahí se produjo un diálogo muy interesante. Ellos estaban conociendo la realidad de Cuba más allá de lo que dicen los medios oficiales cubanos, más allá de lo que les ha llegado, ¿no?, de parte de agentes cubanos. Y estaban muy sorprendidos. Imagínate, es muy difícil controlar mentes libres, mentes jóvenes además, y mantener encerrados individuos que han crecido en libertad su vida entera. Ellos van a donde quieren, ellos visitan lo que creen que pueden visitar, ¿no?, y lo hacen. Y ahí entonces se encuentran con otro discurso, con otra actitud, y además fueron testigos de excepción de un mitin de repudio que tenía orquestado allí Antonio Rodríguez y los demás activistas de estado de SARS. Ellos sí presenciaron aquello, así que supieron, se fueron con una visión, de, yo diría, un poco más completa de lo que es la realidad cubana. Y eso demuestra además que los totalitarismos no se pueden permitir el lujo de intercambios, por muy tímidos y por muy pequeños y limitados que sean esos intercambios. Donde quiera que se empiece a abrir, se hace una grieta. Yo creo que es importante que se mantenga este tipo de cosas.
Ahora, Miriam, y te digo que, por ejemplo, yo he hablado delante, en frente de muchos de estos grupos de estudiantes universitarios antes que viajen a Cuba. Es decir, esto es una información que tal vez no se conoce, pero algunos de estos grupos antes de viajar a Cuba, pues, buscan. Cuando los profesores que los llevan son gente que quieren que la gente tenga un nivel de información balanceado, pues buscan un punto de vista contrario al del régimen antes de visitar Cuba. No es este caso del semestre en el mar, pero lo que me llama la atención es en tu post que tú hablas de que hubo hasta un fuerte operativo de agentes cubiertos, vestidos de vendedores de fruta, conductores de bicitaxi. Y te menciono esto porque casualmente el día de ayer teníamos un profesor universitario, un abogado aquí, que decía que estas cosas no pasaban en Cuba. Que el régimen, cuando iban visitantes extranjeros, no hacía cosas como esta de poner agentes encubiertos a controlarlo. ¿Esto existe o no existe? Me gustaría una aclaración específica de tu parte, tú que estás ahí dentro de Cuba.
Bueno, en primer lugar, a mí me resulta un poco, no sé, gracioso, ¿no? De hecho, estoy segura, y esto no quiero que sea de ninguna manera petulancia, pero yo dudo mucho que ningún ciudadano estadounidense, por muy profesor o académico que sea, tenga mejor conocimiento que yo misma de la realidad que yo vivo día a día. Pero además yo tengo un grupo grande de activistas en La Habana Vieja, y yo digo que tengo porque me ayudan mucho difundiendo información, difundiendo los discos, las memorias flash, la revista Voces y todo el material que yo le doy, entre fundamentalmente entre personas jóvenes de ese lugar, porque yo soy de La Habana Vieja y yo tengo familia allí, yo conozco muchísimas personas de allí. Y estuve particularmente interesada en la llegada de este crucero que fue anunciado y les pedí por favor que se acercaran y que trataran de contactar. Me consta, además, porque yo he conocido estudiantes estadounidenses, esta vez no tuve contacto con ellos, pero sí he conocido de grupos anteriores que han venido en otro tipo de programas, de propuestas, que ellos vienen ya con un conocimiento previo de personas como ahora me comentaba Omar, ¿no? Lo han hecho también otros, por ejemplo, el académico Ted Henken los ha enviado, algunos de ellos, a contactar particularmente con blogueros como yo, como otros más, te digo como yo porque los he conocido personalmente y hemos intercambiado, y son personas muy agudas, son personas que hacen preguntas muy interesantes, y nosotros siempre hacemos al revés que el gobierno, les decimos, vayan también a las actividades del gobierno y escuchen lo que ellos tienen que decirle, y ustedes mismos verán, ¿no? Pondrán en una balanza nuestras propuestas, las suyas, verán cómo funciona, ¿no? Porque es todo lo contrario, no es la exclusión, es la inclusión, y que tengan una visión total. Ahora bien, de que había agentes encubiertos, los había. De que había, porque se me dijo además, no, mira, había personas como que parecían, como si fueran bicitaxis, pero es que los cubanos que viven en esa, los habaneros que viven en esa zona, conocen perfectamente, como conozco yo a muchos bicitaxis, cuáles son los de la piquera de bicitaxis, por ejemplo, del mercado de Carlos III, yo sé los que se mueven por aquí, los conozco, los veo a diario. Cuando hay un despliegue, el cubano tiene un olfato particular para detectar dónde está la policía, dónde está la gente, dónde está el que no es. Y lo mismo pasaba con mujeres disfrazadas, incluso de estas que venden flores y que venden flores artificiales y muñequitos de peluche y ese tipo de cosas. Había de todo y había un nerviosismo, o sea, una especie de reserva en los que sí son habituales, que estaban allí. Dice, esto está hoy copado, esto está hoy minado, decían ellos. Esos son testimonios muy valiosos que por supuesto tiene un cubano y que no tiene un académico extranjero. Porque el cubano habla con cubanos como no habla con un extranjero. No se mide, no disimula.
Bueno, Miriam, cerramos contigo. Tú como siempre, detrás de la noticia, ahí en la capital cubana. Parece ser que se incrementa pues el contenido de trabajo de la chivatería de los CDR. Se trata específicamente, pues, a bombos y platillos, el diario Trabajadores tiene una nota que dice que ya se celebra el primer ejercicio nacional de seguimiento y control del proceso sin tregua contra las indisciplinas sociales, cumpliendo pues uno de los pronunciamientos del octavo congreso de la organización que se efectuara el pasado 28 de septiembre. Cuando vemos pues estas nuevas descripciones dentro de su contenido de trabajo, entre la lucha contra las ilegalidades es vigilar quienes venden sin licencia, los que tienen ilegalidades en las viviendas. ¿Cómo tú crees que va a ser acogido esto por los residentes cubanos?
Bueno, yo no creo que nadie le haya dado más relieve del que eso merece. En la realidad resulta bastante chato ese título tan rimbombante. Luchas contra las ilegalidades. Es completamente irreal y es completamente incongruente en una sociedad, en un país donde la gente, la población vive justamente, sobrevive gracias a las ilegalidades. Eso es imposible, es incontrolable. Puede haber un chivatico, puede haber dos, puede haber cinco. Pero incluso están los factores, ¿no? Este que es el partido lo tratan de presionar para que trabaje en torno a eso, pero eso es imposible porque ese sujeto también tiene que apelar a ilegalidades para resolver sus problemas cotidianos. Eso es, todos los cubanos sabemos que eso es falso. Ah, bueno, que haya un poquito más de incremento de la vigilancia del envidioso, del sarampionoso, del talibán. Ah, bueno, sí, eso sí va a ocurrir, pero son minorías porque aquí todo el mundo, todo el que puede, además que tiene la mínima oportunidad, tiene que apelar a las ilegalidades para sobrevivir. Eso no tiene ningún sentido, ni va a cambiar absolutamente nada de la realidad cubana, ni va a acabar con la corrupción, ni va a acabar con nada, ni siquiera, ni mucho menos con la oposición, que también es un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos tiempos.
Ahora, Miriam, nada de esto es nuevo. Yo sé que tú eres una mujer joven y no puedes recordar aquello de aquel discurso de la lucha contra las lacras sociales a finales de los años 60. Después vino el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Ahora son indisciplinas sociales. Es decir, los términos y la retórica cambian, pero en realidad parecen ser más de lo mismo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en la sociedad cubana? Porque parece que los procesos se repiten. ¿Qué hay de nuevo? Vuelvo a preguntar.
Bueno, yo creo que más que nuevo, sencillamente lo que se van acentuando viejos vicios. Aunque yo no soy exactamente una persona tan joven como tú me atribuyes.
Era un gesto elegante, Miriam.
No recuerdo bien lo de lacra, pero sí recuerdo la rectificación de errores, que el gracejo popular le llamaba la ratificación de errores. O sea, que nadie tiene fe realmente. En aquel momento ya se le llamaba así, ratificación de errores y tendencias negativas. Entonces es lo que te digo, títulos grandilocuentes tras lo que no se oculta, no se esconde absolutamente nada. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Básicamente han cambiado cosas, pero sobre todo se han incrementado los vicios. Los vicios del sistema se han incrementado, la crisis se ha agudizado, la economía sigue descalabrada, la situación de la gente es más desesperada. Y ya te decía, ahorita te comentaba que hasta en la fe, hay una pérdida de fe muy grande. Crece mucho la apatía, crece la desesperanza en el sistema. Todo el mundo sabe que no funciona, todos estamos convencidos de eso. ¿A dónde conduce? Eso es lo que no sabe nadie. Y sobre todo las personas menos informadas, que es la inmensa mayoría de los cubanos. Y de ahí también viene la desesperanza.
Gracias como siempre, Miriam Celaya, la bloguera cubana, autora de La Bitácora sin Evasión, para Cuba al Día, desde nuestra querida capital, allá en la isla de Cuba. Y ya, como todos los días, le damos la bienvenida a esta hora a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, Lisandra, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantada de unirme al equipo de Cuba al Día. Y hoy traigo varias propuestas y todo muy multimedia. Digo esto porque las propuestas que traigo son fotogalerías, archivos de audio, videos. Comienzo recomendándoles el reportaje de TV Martí sobre la llegada del cantante cubano Boris Larramendi a España después de haber participado y dado un concierto para el que viajó expresamente expresamente a Cuba en la sede de Estado de SATS la semana pasada como parte del primer encuentro por los derechos humanos. Y bueno, él, por supuesto, van a poder encontrar las impresiones, su llegada, su encuentro con su esposa, su hija, cuyas comunicaciones mantuvo intermitentemente por la conexión que ya sabemos que hay, la presión que vivió allá, bueno, todas sus impresiones en este trabajo de TV Martí. Y de paso aclaro que siempre pueden encontrar todo el material, todos los reportajes que se presentan cada día en el noticiero Antena Live en nuestra página. Ya en la noche de cada día están todos por separado, y también si desean ver Antena Live completo van a poder encontrarlos también en nuestra página web.
Muy bueno, por cierto que vi el video de la entrevista con Boris Larramendi en el mismo aeropuerto al llegar a Madrid en Baraja, de verdad, muy certero, muy claro.
Y muy desenfadado como es él muy siempre, él nunca deja de ser él, eso siempre me gusta, él tiene su propio estilo de abordar y de ver la realidad cubana.
Exactamente, me llamó poderosamente la atención la manera, la capacidad que tuvo de comunicar lo que estaba sucediendo en Cuba con palabras muy claras, muy sencillas.
Y es de esos artistas que no pierde la conexión. Él mismo, en entrevista con Martín Noticias la semana pasada, ya a punto de comenzar el concierto, él decía que siempre se había mantenido cerca de todas las actividades que daba Estado de SAT a través de Internet. Que él se conectaba, veía las fotografías, los videos, las noticias, y que ese es su modo, a pesar de que ya vive hace 10 años en España, su modo de mantenerse conectado a los cubanos. Y este, digamos que es como una deuda y a la vez un regalo que le dio a los cubanos y a todos los que pudieron asistir a su concierto. Lo otro que quiero recomendarles es la historia de Juan Pablo Pérez, un campesino independiente cubano, un joven campesino que abandonó su trabajo en el Ministerio de Ciencias para irse a trabajar junto a su hermano expulsado de la universidad. Y van a poder escuchar de cerca cómo es el día a día de este joven. Está el texto para presentar, pero sobre todo la mayor parte de la conversación van a poder encontrarlas en un archivo de audio. Es muy interesante la experiencia. A veces uno puede entender un fenómeno yendo a casos específicos, y este es el caso. El testimonio de este joven es valioso, yo lo recomiendo particularmente. Y lo último, que es, digamos, obligado en el día de hoy, es una fotogalería sobre la festividad de San Lázaro y la peregrinación a El Rincón. Van a poder encontrarla. Ese mismo nombre tiene en nuestra página, está en la página de inicio de martinnoticias.com, y van a poder encontrar una fotogalería y también una explicación sobre el origen de esta celebración y el sincretismo religioso que fundió a San Lázaro con Babalú ayer.
He visto algunas de las fotos, sinceramente tengo recuerdos ambiguos de esta celebración, bueno, de reyertas y todos ahí en el rincón, ¿no? Pero como mencionaba anteriormente, una de las celebraciones donde concurre más gente,
¿cómo no?
Una de las celebraciones religiosas en Cuba más concurrentes.
Creo que antes de finalizar debemos destacar que también tenemos incluso en la página las declaraciones exclusivas que dio la vocera de la Guardia Costera Norteamericana. Se acabó ya la incertidumbre, la noticia que tuvimos exclusiva el viernes de los cubanos que sacaron el ferrocemento de Puerto Padres, pues sí, fueron detenidos por la Guardia Costera Norteamericana y enviados a Bahamas. Al menos se sabe que están en las Bahamas, Omar.
Por lo menos no están en Cuba.
Por lo menos. Gracias, Lisandra Díaz, como todos los días. El agradecimiento extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaz, y nuestra producción a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana miércoles, la costumbre, a las 3, a la misma hora, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.